aquí, en la SER.
La Ventana de Navarra, Sonia Lamberto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arratsaldeon, está siendo una semana rara, diferente en Navarra, con tanto festivo de por medio. Y si a esto le sumamos que hay fútbol, que hay Copa del Rey, la cosa cambia aún más. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy es martes y vamos a abrir Ventana de la Empresa en Navarra, algo que solemos hacer los jueves, pero ya he avisado que está siendo y va a seguir siendo una semana diferente. El jueves tendremos fútbol y no queríamos perder la oportunidad de ahondar en un sector que emplea a unas 40.000 personas en Navarra. El sector del metal, sus retos del presente y de futuro. Enseguida hablamos con una persona que los conoce muy bien, ya que su papel es precisamente atender y ayudar a todas esas pymes del metal que se acercan a la asociación ADMEN. Enseguida vamos con ello. Antes, avance de contenidos de Hora 25. En un martes en el que hemos conocido el último informe PISA, el de 2022, y sitúa a Navarra por encima de la media nacional y de la Unión Europea en matemáticas, ciencias y lectura. Eso sí, las notas han caído y la pandemia tiene parte de la culpa, aunque el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha defendido en la SER que el carácter equitativo del sistema educativo en Navarra es cada vez más fuerte.
Que se refuerza el carácter equitativo de nuestro sistema, porque es en los niveles intermedios de competencia básica, es donde más alumnado, donde un porcentaje más alto de estudiantes se encuentran en esos niveles intermedios de aprendizaje, y por lo tanto ahí también superamos en todas las competencias, pero ahí superamos claramente a España y la OCDE en esa cuestión.
Gimeno, que destacaba las fortalezas de Navarra, mientras desde la oposición llegan críticas, UPN considera decepcionantes los resultados de los alumnos navarros. Dice que nos pone ante el espejo de un modelo educativo en el que prima más lo ideológico y sectario que lo necesario. COVID, que ha tenido su impacto en la educación, y COVID que sigue dándose en Navarra, enfermedades respiratorias en general, gripe, COVID. Estas patologías han empezado a intensificarse en el último mes, en noviembre, y no ha parado desde entonces, aunque se espera el pico para finales de mes, finales de diciembre. Lo más importante, dicen desde el Instituto de Salud Pública, María Nguyen, la vacunación. Aunque la campaña ha finalizado, la de la gripe, asegura que los centros de salud siguen disponibles.
Digamos que va a haber la oportunidad ahí de volver a de llamar a tu centro de salud para pedir hora para vacunación.
Es lo que dicen desde el Departamento de Salud, Salud Pública concretamente. Y en la SER hoy además hemos conocido un proyecto de investigación con la Universidad de Navarra y la Asociación de y la Industria Navarra, que busca generar la sostenibilidad en edificios de la propia universidad. Nos lo cuenta Laura Tella.
Proyecto basado en los gemelos digitales, un método para representar a través de un ordenador cualquier entidad, en este caso el edificio Amigos de la Universidad de Navarra. ¿Pero con qué intención? Iván Cordón, director de innovación de Datai.
Y lo que nos permite es pues hacer experimentos que de otra forma en la vida real no podríamos llevar a cabo, porque simulamos computacionalmente y dentro del ordenador pues el límite es nuestra imaginación, ¿no?
Una iniciativa relacionada con la sostenibilidad en la facultad de la UNAF, a través de la cual se quiere reducir el consumo de energía sin reducir, por otro lado, el confort de los alumnos. Para alcanzar esa sostenibilidad, Juan Carlos Gamero, investigador de Datai, explica cómo se desarrolla.
Por ahora se han desplegado alrededor de 1.000 sensores a lo largo del edificio, un modelo inteligente porque está sensorizado de tal forma que el servicio de mantenimiento de la Universidad de Navarra pues a tiempo real puede estar viendo cómo están las temperaturas en cada una de las zonas o recintos que tiene el edificio.
Sensores y datos para poder calibrar cómo actúan los objetos de estudio, que remarcan no siempre se comportan de la manera ideal.
Innovación, sobre esto seguro que también tiene mucho que aportar la Asociación de Pymes del Metal. 7:24.
La Ventana de la Empresa Navarra, con la colaboración de la Cámara Navarra de Comercio e Industria y la Confederación Empresarial.
Ventana de la empresa que hoy dedicamos al sector del metal y más concretamente al papel que juega una asociación en el día a día de esas pequeñas y medianas empresas. Patricia López de Quiza, directora de innovación y proyectos de APMEN, Asociación de Pymes del Metal en Navarra. Buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, muy buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás?
Lo primero, vamos a poner cifras, unos 40.000 trabajadores hay en Navarra en este sector en el que operan cerca de 1.400 empresas. ¿A cuántas ampara la asociación a día de hoy?
Bueno, la asociación ahora mismo estaremos en torno a unas 130 empresas asociadas. La verdad es que hay margen para sumar muchas más. Creo que, somos poco conocidas las asociaciones empresariales en general. Y sí que me gustaría pues poder explicar un poco a qué nos dedicamos. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y nuestra función principal es un poco pues representar y agrupar las empresas con esos intereses similares para hacer una defensa conjunta, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo estamos en la asociación.
¿Y consideráis que si no entran esas empresas es por falta de información o podría ser también falta de interés?
No, normalmente es que la empresa, la pyme, sobre todo la muy pequeña, es que no tiene tiempo. El día a día le come, está en su negocio y un poco yo creo que el papel que jugamos las asociaciones es el poder ser su voz, el poder ser representar un poco a esas empresas que no les da, no tienen tampoco ni estructura ni personal para dedicar a otras cosas, ¿no? Que no sea el puro negocio.
Cuando entraste a formar parte de APMEN, precisamente, ¿sabías todas esas ramas que abarca trabajar en una asociación como esta?
Sí, porque vengo del mundo asociativo y entonces he trabajado para otros sectores. Pero sí que es verdad que este, podríamos decir que es uno de los sectores pues más potentes en nuestra comunidad foral. Entonces, pues la verdad es que cogí el proyecto con mucha ilusión.
Y dentro de esos proyectos que abarca la asociación, ¿en qué estáis ahora?
Pues mira, trabajamos fundamentalmente en cuatro grandes áreas de trabajo, porque a veces es difícil definir un poco que todo lo que hace una asociación. Pero bueno, nosotros lo tenemos como estructurados en cuatro grandes ejes. El primero tiene que ver pues con la captación de nuevas empresas asociadas y toda la parte de representación institucional, porque una de nuestras labores fundamentales es la negociación colectiva. Negociamos el convenio del metal de Navarra, que es uno de los más potentes y un poco la referencia para otros sectores, y esto la verdad es que bueno pues nos crea muchísimo trabajo y es una responsabilidad también por nuestra parte. Y a la vez representamos a todas estas empresas en otros foros a nivel institucional, como administración pública y demás. Sería una parte más de representación. Pero luego también trabajamos otros temas como la comunicación, la difusión, que se conozca, qué hacemos. Queremos incrementar también la visibilidad de nuestras empresas asociadas. Y también a nivel interno lo que procuramos es proporcionarles información de calidad a todas nuestras empresas, ¿no? Luego, otro de nuestros ejes es todo lo que tiene que ver con pues las necesidades que tenga cualquier empresa y los servicios que podemos prestarle. Somos un poco un servicio integral de resolución de consultas, generamos también relaciones entre las propias empresas y luego lo que tiene que ver con innovación y desarrollo sectorial, que sobre todo es la parte que yo me dedico.
Y en estos momentos, a día de hoy, ¿qué problemas encontráis ahora mismo entre esas empresas? ¿Qué cuestiones se preocupan a los empresarios, a las empresarias del metal?
Pues tenemos un gran problema que no solamente afecta a nuestro sector, sino que a muchos otros sectores industriales en Navarra, que es la falta de personal. Nos cuesta muchísimo encontrar profesionales cualificados para trabajar en nuestras empresas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues uno de los proyectos que estamos desarrollando para esa captación de talento es que las empresas se agrupen, identificamos un perfil que todas ellas necesitan, lo formamos para que finalmente lo seleccionen esas seis empresas que están participando en un proyecto que se llama Alea Metal, que es para, sobre todo, formar a una profesión que es el ajustador y ajustadora de troquel, pues que es muy difícil encontrar y que cada vez se encuentran menos. Entonces, ese es uno de los principales problemas que identificamos y que tienen también otros cuantos sectores.
Hace unos días, precisamente en la SER, celebrábamos un foro para analizar la situación económica que vive Navarra. Escuchábamos a varias empresas también de diferentes sectores, hablando de lo que está funcionando y de lo que no, y precisamente hablaban de esa falta de profesionales para algunos sectores. En el del metal, ¿por qué consideráis que no hay profesionales o gente cualificada para esos puestos?
Bueno, yo creo que es un tema que generalmente está afectando a todo el sector industrial, pero porque, bueno, pues parece que hay otras áreas, ¿no?, más atractivas, como puede ser la tecnología o bueno, que desde luego nuestro sector también es bastante tecnológico, uh-huh. No tiene nada que ver hace 20 años cómo se trabajaba con cómo trabajamos ahora. Pero bueno, yo creo que falta un poco, no sé, el generar como esas vocaciones, ¿no? Veo que otros compañeros de otras comunidades autónomas también están trabajando en estas líneas y nos gustaría también el incorporar, por ejemplo, a mujeres. Es que nos faltan mujeres en el sector, y yo las empresas que visito que tienen mujeres trabajando de operarias están encantadísimas. Uh-huh. Así que animo a todas las mujeres que no sepan un poco por dónde ir, que acudan a nuestro sector, porque además tenemos unos muy buenos salarios.
Uh-huh. Decías que ha cambiado mucho en los últimos años el sector, todo en general ha cambiado, pero también sí. Este sector del metal, ¿en qué se nota? Sobre todo, ¿cómo definirías ahora mismo que está ese sector?
Bueno, a ver, al final todo lo que es la gestión de los procesos ha cambiado muchísimo. Y luego también lo que vemos es que cada vez nos están como exigiendo más cosas, ¿no? Más normativas, ¿no? Nuevos planes, muchísima normativa y legalidad, que a veces pues a las empresas se les hace muy complicado. Son muy pocas personas y entonces ahí entra también un poco la asociación pues echándoles una mano. Uh-huh. Pero desde luego que todos los procesos productivos pues están muchísimo más automatizados, los profesionales y los puestos no tienen nada que ver hace unos años con lo que es ahora. Bueno, pues que al final la tecnología nos está ayudando a todo esto, ¿no? A la mejora también de lo que pueden ser los puestos de trabajo.
¿Dirías que goza de salud el sector en la comunidad foral?
En general, sí. No estamos viendo que haya desapariciones de empresas. La verdad es que las pymes están aguantando lo que no está escrito con todo el tema de la pandemia, las crisis económicas, las crisis energéticas, y salen adelante. Yo diría que no estamos teniendo muchos ni bajas de empresas asociadas, ni cierres. Puede haber absorciones o puede haber empresas que se vayan, pero por lo general yo diría que sí, y que se enfrenta a unos retos muy potentes, como el resto de empresas, ¿eh? Pero sí que creo que goza de buena salud.
¿Y notáis diferencia de una empresa a otra?
Hombre, es muy diferente, por ejemplo, empresas pequeñas que grandes. Eso siempre, las pobres pequeñas, pues sí que tienen como muchísimas más dificultades, ¿no?, para estar adaptadas a todo el contexto y a todos los requerimientos que se les va pidiendo, y lógicamente ponen de su parte, pero bueno, a veces van más lentas en ese camino, ¿no? Ahí sí que se ve diferencia.
Uh-huh. Hablabas de esos retos de futuro. ¿Qué futuro nos espera aquí en la comunidad foral? ¿Estamos preparados para afrontar todo eso?
Bueno, yo creo que sí. O sea, como te digo, creo que las pymes son una superviviente. Y a nivel, por ejemplo, de transformación digital, transición ecológica, las empresas están haciendo ya muchas cosas en las que, bueno, pues se nos está pidiendo porque lógicamente hay que aportar, ¿no?, a lo que puede ser un cambio con todo el tema de la sostenibilidad, y poco a poco yo veo a las empresas que están interesando, nosotros también estamos ayudando en ese iniciar ese camino y bueno, yo creo que además es que normalmente todas las empresas te dirán que es que ahora lo que prevalece es el cambio, ¿no? Continuamente se tienen que adaptar pues a lo nuevo. Uh-huh. Por eso, bueno, yo creo que lo están haciendo bien.
Y para eso es importante, imagino, estar asociada, ¿no?, a una asociación como la vuestra, que sirva de sustento y de apoyo.
Es que es como ir solo, si no, es muy complicado en este mundo que va tan rápido y tan... En un contexto tan cambiante, bueno, es una opción, ir solo. Pero yo creo que hay que estar en un colectivo. A mí no se me ocurriría otro trabajo ahora mismo que no sea trabajar en red.
Y hay
colaborar
mucha,
con otros.
¿Hay mucha competencia entre las empresas?
Bueno, yo, por ejemplo, este proyecto que te estoy contando, muchas de las empresas son competencia, pero es que se gana más colaborando que compitiendo. De forma individual, una empresa no hubiera podido conseguir los trabajadores que vamos a formar si no llega a ser porque hay 6 empresas que tienen la misma necesidad. Uh-huh. Es un claro ejemplo de que se gana más en colaboración que en solitario.
También se ha hablado mucho últimamente de siniestralidad laboral. Se apunta a la industria, concretamente también por el peso que tiene y el número de trabajadores que tiene en Navarra, como uno de los sectores donde más accidentes se producen. ¿Se habla de eso también entre los asociados?
Bueno, a ver, es un sector muy intensivo en mano de obra. como hemos dicho, esos son 40.000 trabajadores y bueno, pues lógicamente a más trabajadores, pues más posibilidades, ¿no? Yo creo que todo el tema de prevención lo tienen ya muy integrado, o sea, muy integrado en la gestión del día a día, desde el propio convenio, desde a nivel nacional, se nos están pidiendo una serie de obligaciones, de formaciones específicas que tenemos que ir actualizando, que tenemos que ir renovando. Todos nuestros trabajadores necesitan 20 horas específicas de sector en prevención de riesgos para poder trabajar en el sector, y nuestras empresas pues se están adaptando ahí. Desde luego que toda pérdida es un desastre y es un dolor, ¿no?, para la empresa y para todo el sector. Pero desde luego que creo que también sí que están poniendo mucho de su parte para toda la mejora de la seguridad. Uh-huh.
Patricia López Equiza, directora de Innovación y Proyectos de APEN, esa asociación de pymes del metal en Navarra. Todavía quedan muchas empresas por entrar, lo decíamos, así que aquí dejamos una píldora de lo que supone estar dentro de esa asociación. Muchas gracias por estar en esta ventana de Navarra con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gero, así suena y así se llama uno de los primeros títulos que lanza la banda navarra Lausoka. Estrenan disco mañana, estará disponible en la Feria de Durango, Durango Coazoka, que cuenta un año más con stand del Gobierno de Navarra, que presentará también sus novedades editoriales de este 2023. Y con esta nueva banda navarra, Lausoka, que estará, como decimos, en la Feria de Durango, vamos cerrando esta ventana de martes. Les podemos contar además que Tudela ha presentado ya sus novedades de cara a estas Navidades y, entre otras cosas, va a ampliar el recorrido de la cabalgata de Reyes debido a la gran afluencia de público que congrega este acto. Es una de las novedades que presenta este martes el consistorio dentro de esa programación navideña, que además traerá a Papá Noel por el Ebro el día 24 a las 11:30 de la mañana. Llegará escoltado por el Club Ebro Kayak y Protección Civil y Olenchero, que vendrá este año a Tudela acompañado de Mari Domingue. Nos acercamos a las 8:20 de la tarde. Sigue la ventana aquí en la cadena SER. Nosotros les dejamos con Gero de Lausoka.
Años de Radio Pamplona, Cadena SER,
con el apoyo de Cámara de Comercio.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos que alguien nos acompañe. En Tanatorio Izarra te ayudamos a que ese último adiós sea como tú decidas. Tanatorio Izarra, en el centro de Pamplona. Tanatorio Izarra, nuestra tierra, nuestra gente, nuestras raíces. Tanatorio Izarra, aquí, a tu lado. Hemen, zure ondoan.
En la Clínica de Cirugía Plástica y Estética del Dr. Lozano Orella somos especialistas en aumento mamario, rinoplastia y liposucción ultrasónica. 25 años de experiencia nos avalan. Nuestra máxima, seguridad, profesionalidad y honestidad. Estamos en la Avenida Pío 1233.
Más información en drlozano.es y en Instagram @drlozanoorella.
Radio Pamplona, Cadena SER.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como el tomate rama granel, por solo 1,69 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
La Ventana, con Carlas Francino.
Fíjate, Isaias, hasta ahora yo creo que hay muchos oyentes escuchándonos desde el coche, sí, en carretera, en las estaciones de tren, en aeropuertos, a punto de marchar, de marchar, de marchar.
Una diáspora maravillosa.
Sí, sí, una diáspora maravillosa.
Festiva.
Pues venga, vamos al lío, venga.
Lo que queda del día, con Isaias Lafuente.
Un día especial, si ya te lo decía ayer, sí, que sí, la semana sí. Rara.
Oye, mira, y la verdad es que para estar en vísperas de este larguísimo puente, pues hemos tenido alguna noticia reseñable este martes. Por ejemplo, con esta música de Bach, de Sheila, que nos ha traído Sheila Blanco, que no es un villancico, pero huele ya a Navidad, pues hemos sabido que Jenny Hermoso va a estar en las campanadas de Televisión Española el próximo día 31 de diciembre. Y a Mariola Cubels le ha parecido la noticia una campanada.
Me ha parecido un bombazo, una grandísima idea de Televisión Española. Me parece que es una declaración de intenciones, sí, fantástica.
Es verdad, es verdad.
Sinceramente, por todo lo que supone. O sea, Jenny Hermoso al poder. Ramón García y Ana, sí, Mena, sí, van a ser las dos caras visibles. Pero esta especie de tercera invitada con todo lo que supone y su discurso. Mira, que Televisión Española lo haya pensado ya me parece un acierto. Sí. Pero que ella haya aceptado me parece una maravilla. Porque es aquello de decir, sí, señores, estoy aquí, he venido para quedarme, soy yo, tengo razón, es que esto es muy importante, ¿sabes? O sea, voy a dar la cara, sí, sí, en, sí, las campanadas.
Está muy bien,
está muy bien. Está muy bien, muy bien.
Está muy bien, efectivamente. Y otra campanada bien distinta, esta política que hemos contado a las 5 de la tarde.
Bueno, acabamos de conocer la noticia, lo hemos dado en el boletín de las 5 de la tarde. Los 5 diputados de Podemos se van al grupo mixto, dejan el grupo de Sumar y se van al grupo mixto. En este momento no sabríamos decir si el gobierno tiene una mayoría parlamentaria. Desde luego es algo menos sólida de la que tenía ayer. Quizá no hasta el punto de que Pedro Sánchez cante como Daddy Yankee, tú me dejaste caer, pero es una situación de alguna debilidad más. Además se ha hecho el anuncio al estilo de la vieja política, en víspera de puente, sí, cuando todo el mundo está pendiente de otras cosas.
Sí, sí, todo el mundo está pendiente de otras cosas y quizás sea por esta circunstancia, pues por la que Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, nos ha anunciado que va a disolver la famosa oficina del Español aquí en la Comunidad de Madrid, o que nos hayan dado a conocer el último informe PISA, justo cuando los chavales se van de puente.
PISA morena, PISA con garbo.
El informe PISA sin garbo. Se han conocido hoy los resultados del informe PISA, que mide el nivel educativo en las enseñanzas medias de los países desarrollados. Este es el informe que puede medir qué pasó en la pandemia, porque el informe PISA se hace cada 3 años. Y la conclusión es, madre mía.
Madre mía.
Hay una caída generalizada. En España la caída es grande, pero como en otros países la caída es mayor, es la vez que más nos acercamos a la media europea.
España empeora, pero lo hace menos que otros países. El contexto es de descenso generalizado y hay auténticas debacles.
Los gobiernos de todo el mundo hoy dedican el día a a informar de lo mal que les ha ido a los demás. Esto es hoy universal. ¡Anda los franceses! ¡Venga, hostias, anda!
Siempre es bueno tener a alguien a quien mirar. La educación, desde luego, es un asunto muy importante.
Ese chico que anda despacio y que evita pasar por el patio. Ese chico que ya esconde alguna cicatriz.
Y lo es para todo, para enterrar viejas cicatrices. Por ejemplo, hoy hemos hablado sobre la polémica que se ha suscitado en las redes sociales por una expresión que utilizó el piloto Jorge Martín en El Hormiguero, hablando de sus rivales en la pista.
Sinceramente, solo me llevo bien con un piloto, que es Aleix Espargaró, que vino aquí. Sí. Muy bien, de relación de casi prácticamente hermanos. Pero con nosotros, no, es que no pretendo ser su amigo. O sea, son mis rivales, yo en pista quiero ser respetuoso porque tenemos mucho respeto, nos estamos jugando la vida. Pero aquí, marica el último.
Marica el último, y las risas y los aplausos del público. Bueno, esto de marica el último es una expresión que hace años pues no nos hubiera llamado mucho la atención y que ahora, sin embargo, nos parece impresentable o al menos discutible. Hemos hablado con Cristo Casas, que es antropólogo, periodista, autor de un libro titulado Maricas Malas, y que nos ha dicho que, bueno, la culpa tampoco hay que fijarse justo en el piloto, sino que lo que dice este piloto es un reflejo de lo que pasa cada vez menos, pero sigue pasando en la sociedad.
Bueno, yo lo veo más que como una actitud individual, ¿no?, de este piloto, y más que una crítica a esta persona en específico, lo veo como un reflejo de un sentir social, ¿no? Lo veo como el producto, y creo que el aplauso y la risa del público así lo demuestra, como el producto de una sociedad que nos ha educado diciéndonos que ser marica es ser débil, es ser perdedor, y es algo en definitiva que no es deseable, ¿no? Y esto es lo que refleja esta expresión, que, como bien dices, pues debería estar desterrada junto a otras expresiones racistas o clasistas o misóginas que son desgraciadamente comunes en el lenguaje habitual.
Y por cierto, sobre la expresión textual, marica el último, pues nos ha dicho Cristo que ser el último tampoco está nada mal.
Lo que digo es que está bien ser el último y que no hace falta cambiarlo. Creo que cuando hablan de lo marica como algo débil o como algo indeseable, yo lo que propongo es que lo peor de nosotros, ¿no?, que es ser afeminados, que es ser débiles, que es ser dependientes, que es que lloramos sin vergüenza ninguna, es en realidad lo mejor que podemos ofrecer al mundo. Y yo lo que le digo a Jorge Martín, a este piloto, no es que los maricas seamos los primeros, es que muchas veces somos los últimos y él también va a serlo. Entonces, claro, le invito a mariconarse y a abrazar también sus momentos de debilidad con cariño y con orgullo, porque ser débiles o ser afeminados está perfectamente bien y creo que no tenemos que renunciar a ello.
Así bonanga,
así bonango, Mandela, China.
Y hoy hemos recordado que hace 10 años murió Nelson Mandela. Él hizo historia, su presidencia hizo historia en un momento crítico para su país y también para todo el planeta. Y lo hemos recordado en otro momento crítico, que es el que Gaza sigue viviendo en estos momentos. Según el representante local de la OMS, cada 10 minutos está muriendo. Bueno, está siendo asesinado un niño en Gaza y ha definido la situación como una de las horas más oscuras de la humanidad. Hoy hemos hablado con el periodista palestino Musab Basir Alaizaiza, que nos ha hablado de un castigo colectivo cuando hablaba de la destrucción que se está produciendo en su tierra, en sus hogares familiares.
Mi casa forma parte del 60% de las casas de la Franja de Gaza. 60% de las viviendas fue arrasado y todavía el contador sigue adelante. Menos mal que mi familia está a salvo, solo un hermano mío fue ligeramente herido. De hecho, eso alivia un poco, de que perder las piedras es menos importante que perder las personas, aunque esas no son solo piedras, son lugares que tienen nuestras memorias. Es un edificio familiar que cada uno lo ha currado toda su vida, todos sus ahorros, todos sus esfuerzos. Era un orgullo, como cualquier persona lo puede entender, una persona currante que lo curra para que tenga su casa, y finalmente se fue. Es un castigo colectivo.
Es un castigo colectivo, se entiende perfectamente. Nos habla de los problemas que tiene para comunicarse desde aquí, desde España, donde vive ahora, con sus familiares en Gaza, y también del arma como un arma de guerra.
más del 80% ahora de la tierra agrícola en la Franja de Gaza está fuera de acceso. Cuarta arma de genocidio que Israel está utilizando en la Franja de Gaza, que es el hambre. Para que tengas una idea simplemente, cada 4 shekels israelíes son el equivalente de 1 euro. Un kilogramo de tomate en tiempo, ahora mismo, en esta temporada, costaba 1 shekel, ahora ha disparado a 10 shekels. Sí. Y ha disparado en menos de 24 horas en la localidad donde yo vivo. ¿Y por qué? Porque los tanques israelíes, al invadir la zona, pues arrasaron los campos agrícolas y están ahí.
Y yendo más atrás en la historia, dentro de 15 días se cumplirán 50 años ya del asesinato de Carrero Blanco en los estertores del franquismo. Hoy se estrena en Movistar Plus el primero de los 3 capítulos de un serial titulado Matar al Presidente, que es un documental sobre su asesinato. Y ha estado Eulogio Romero, que es el director, el guionista y el productor de esta serie de Matar al Presidente. Dice que hay muchas cosas sorprendentes en este atentado, un atentado tan perfecto, tan eficaz, perpetrado por gente tan inexperta.
Sobre todo, de algo que a mí me llamó mucho la atención es que nunca se celebró un juicio por el asesinato del presidente del gobierno. No sé si esto se ha dado alguna vez en la historia. Y luego seguías analizando todos los elementos que había alrededor. Terroristas muy jóvenes, de 20, 21 años, estuvieron durante un año paseándose por Madrid, cometiendo inmensidad de errores, identificados y señalados desde el País Vasco, claro, por el jefe de la policía del País Vasco, señalados y parece ser que también controlados por los servicios secretos. Claro, ya no es solamente que no hagas nada para detenerlos, sino que además haces algo para no detenerlos.
Muchas sombras lo que pasó entonces hace medio siglo. Y aquí, en La Ventana y en la radio, seguimos practicando el noble arte de conversar. Y hoy hemos tenido dos conversaciones muy ricas. Una con Miss Experiencia en Hoy por Hoy, Manuela Cano, 82 años, de adolescente estuvo muy enamorada de un chavalillo, de Juan. Después sus caminos fueron distintos y al final se casó con otro marido que la maltrataba. Pero al cabo de muchísimos años se volvieron a encontrar y vivieron 8 años de felicidad.
Esperaste que voy a dar una noticia, que me ha salido un novio. ¿Qué dice? Ahora te ha salido un novio. ¿Quién es ese novio? Mi novio, yo de soltera. Manuela, que tú que has visto a Juan. Yo sí, a Juan.
¿Y cómo han sido estos 8 años?
Bueno, maravilloso, todo lo que te digas, poco. De bueno, de limpio, un caballero, ordenado, queriéndome, le apareció poco para darme de todo. Yo le dije, digo, que te fuiste, no te he olvidado. Dice, yo sí que no te he olvidado. Que tu cuñado me contaba a mí de que tu marido te daba muy mala vida.
Ay, Manuela, que encontró la vida feliz al final con Juan, con su amor de adolescente. Y hemos conocido hoy a la autora de esta pieza musical. Se llama Pilar Miralles, ha ganado el primer premio de jóvenes compositores de España de la Fundación SGAE. Tiene 26 años, ella es de Almería pero vive ahora en Helsinki. Y la pieza premiada se titula Echaron abajo una casita cubierta de hiedra que me gustaba mirar de lejos. Nos ha dicho que tiene algo de autobiográfico.
Hay una cierta nostalgia y un cierto duelo por el hecho de perder ese lugar, ese contraste con el mundo lento, casi varado en el tiempo del pueblo, de la vida en el campo, frente al tiempo acelerado e inmediato que tenemos en la ciudad. Entonces, la obra propone ese espacio de contemplación y de reflexión en esa ausencia y en ese silencio que está muy presente en el mundo rural y por eso está un poco inspirada en el tema de la España vaciada.
Ella es muy joven, tiene 26 años, le hemos preguntado qué hará en el futuro y de momento nos ha dicho que está atrincherada en la universidad porque fuera puede hacer mucho frío para un artista.
Pues una de las razones por las que estoy en Helsinki es porque el máster aquí era más largo, eran 2 años y medio y simplemente me da miedo salir del sistema educativo porque cuando estás estudiando tienes como un objetivo muy claro. Y ahora con el doctorado tengo otros 4 años de estar metida en la universidad porque la vida del artista es tan vulnerable, tan precaria que no sé lo que va a pasar después, nunca lo sé. Y por eso siempre está inercia de querer seguir alargando la etapa educativa, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar después.
Ella, como muchos jóvenes, y seguramente lo decías tú, Francino, antes nos estén escuchando muchas personas desde el coche, rumbo a un lugar en el que disfrutar de unos días de descanso.
Viaje con nosotros si quieres.
De aquí de Madrid sale mucha gente y viene otra tanta. Muchos, por ejemplo, al ver lugares míticos como el Museo del Prado. Bueno, pues oigan, quizás no les merezca la pena. Esti Gabilondo ha recogido este testimonio en su curso para odiadores.
No lo hagáis. No lo hagáis. No, ni se os ocurra, porque por lo visto está muy sobrevalorado y es una porquería. O esto es lo que opina un tal Hermanor 2016 en internet. Esta es la reseña que dejaba.
Decepcionante. Fui a ver qué tal y resultó una pérdida de tiempo. Muchos cuadros, demasiados, y todos antiquísimos, con unos marcos obsoletos. Deberían renovarlo un poco todo con lo que ganan, porque inexplicablemente estaba abarrotado incluso con largas colas para entrar, me esperaba otra cosa.
Oh, eso no es verdad. Eso no,
Carla,
no
yo
puede
sé
ser.
Que tú te crees que yo me lo invento, pero es que de verdad que todo esto es real, auténtico pero, y verdadero.
No es verdad, desde luego, pero parece mentira, sí, no puede ser, como decías tú. Bueno, hay otros destinos que pueden ser más divertidos, pero son muy peligrosos. Los especialistas han localizado hoy a Dionisio Almendrales. Vive en San Australia de las Antípodas del Zarzal, en la provincia de Zamora, y atención.
Aquí el fin de semana lo que pasa es que va a salir el castradorzuelo.
El castradorzuelo.
El castradorzuelo sale aquí siempre el primer fin de semana de diciembre para el puente. Ajá. Aquí va por las casas de la moto con la motosierra y va él castrando.
¿Castrando? ¿Qué?
Aquí el castradorzuelo lo que hace, va con la moto, escúchame.
Sí.
Va con la moto, porque aquí lo que no queremos es que aquí la gente que viene con su cacharundanga y con su jalinderece.
Sí.
Y me oye por el pie, por el puente. Y entonces sacamos al castradorzuelo, claro que sí. Ajá. Y va castrando.
Uh-huh. Bueno, queda claro. En su pueblo, digamos, no están a favor de la invasión de
porque
gente.
Porque a lo mejor aquí el castradorzuelo lo que va, que va con las tijeras de podar a tu casa, y te acerilla la gonadada.
Tengan cuidado, si pensaban viajar a este pueblecito de Zamora. Y si están en un atasco, oiga, no se quejen. Hemos hablado con Pleistoceno, que vive en San Andrés, y lo tiene muy mal. Nos ha contado el tour que tiene que hacer el pobre para viajar desde su pueblo, San Andrés, hasta Tarragona, que es donde quiere pasar unos días para ver a su hija.
Pues yo lo que tengo que hacer aquí desde que yo primero que hago es coger el burro. Ajá. Y ahí ya me acerco aquí a las casas de aquí y luego ya cojo una mula y luego de la mula cojo en silla y al caballo. Yo.
Transbordo mula, caballo, luego caballo.
Y luego ya me cojo el carro macho aquí ya en el pueblo aquí de al lado y ya vamos luego con la diligencia. Uh-huh. A luego ya el autobús de línea y luego el autocar interprovincial y luego ya el tren de cercanía, luego el tren de media distancia y luego ya el coche y ya llego a Ciudad Real.
Vale, ya estamos en Ciudad Real. ¿Y luego qué coge? ¿El AVE hasta Tarragona o...?
No, luego ya me cago en todos los demonios del AVE, ¿no? Y la madre que os parió y me vuelvo a casa y mi hija si me quiere ver, pues ya viene aquí al pueblo de Redios.
Bueno, pues nada, para quienes comiencen el puente, Francino, mucho ánimo.
Oye, ¿y en puente o sin puente se puede ir a Tarragona?
¿O se
puede ir a algún sitio un poquito más lejano?
Ahí te veo venir.
No. Aviso para navegantes. Hasta mañana no.
No.
Hasta muy prontito.
Que disfrutes,
venga,
Francino.
Venga, adiós.
Adiós.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. A city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away.
La Ventana, con Carlas Francino.